Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
¿Cuántos damos gloria al Señor? Quiero recordarle algo, mientras usted adora, no solamente es un tiempo para conectarnos con Dios, sino que también la adoración es un arma de guerra. Y esta es una de las cosas que nos ha costado trabajo entender como iglesia, porque el tiempo de alabanza y el tiempo de adoración no es únicamente un tiempo para poder estar cantándole a Dios de sus grandezas, sino que cuando usted adora al Señor también se desata un tiempo de batalla, un tiempo de lucha, entre pensamientos, entre sensaciones, entre emociones. El alma de muchos se siente enojada, se siente incómoda, se siente que no despega, porque hay toda una batalla. Los cielos están adorando a Dios día y noche. Amén. Dice la palabra que todos los ángeles, ¿verdad?, cantan a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor. Por eso cantábamos hace un rato, nos unimos a la melodía angelical: Santo, Santo, Santo es el Señor. Sucede algo extraordinario cuando los cielos y la tierra cantan a una misma voz, a una misma frecuencia, a una misma sintonía. Los cielos se abren y su presencia está en medio de nosotros. Entonces, pelee esa batalla, no se deje vencer. Si usted ha venido hoy, déjeme recordarle una cosa: lo más importante aquí es la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas, no tendría sentido venirnos a reunir acá. Si la presencia de Dios no fuera lo más importante, no tendría caso que nos reuniéramos en este lugar. Yo creo que Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Yo creo que Dios está donde hay dos o más reunidos en su nombre. Dice la palabra que ahí está Él. Amén. Padre, queremos pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos y enseñándonos. Padre, sabemos que tú, Dios, nos has llamado para hacer un reino, Padre, de reyes y sacerdotes, Señor. Dice tu palabra que nosotros, Señor, hemos sido convocados por ti de la tiniebla a tu luz admirable. Y hoy decimos: sea la luz en nuestros corazones, sea tu justicia en medio de nosotros, Padre, para corregirnos, para enseñarnos y para seguir edificándonos, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Si trae su Biblia, vamos a Eclesiastés capítulo 10, verso 19. Verso 19, capítulo 10, 19. Venimos de un tiempo en donde creemos que el Señor está alineándonos a una palabra importante, ¿verdad? Y es la palabra justicia. Venimos de un tiempo en donde creemos que lo que Dios está haciendo en nosotros es ordenar nuestras vidas. Y uno de los principales aspectos de tu vida a ordenar tienen que ser los deseos de tu corazón. Yo voy detrás de aquello que mi corazón desea. Usted va atrás de aquello que su corazón desea. Si usted desea una buena estabilidad familiar, todo lo que usted decida va a ir en pos a ese deseo. Va a querer conseguir usted un buen trabajo, va a querer usted conseguir una buena remuneración por lo que hace, porque hay un deseo en su corazón de tener una buena estabilidad familiar. Si su deseo es, tener una carrera universitaria completada, todas sus decisiones van a ir en esa dirección porque usted quiere cumplir eso que su corazón anhela. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, diga conmigo, cuando vengo a Cristo, mis deseos se alinean a Él. Pero hay una batalla en medio de todo esto. Está la batalla entre lo que tu corazón anhela de Cristo, pero también en lo que has estado acostumbrado a ver todos los días de tu vida. La mayoría de las personas, cuando viene a Cristo, le cuesta muchísimo trabajo dejar viejas costumbres, viejos hábitos, viejas maneras de pensar, porque no ha sido algo que ha sido parte de su vida. Todavía sigue buscando lo que el sistema o lo que el mundo nos dice que busquemos. Pero hay algo extraordinario en nuestra vida, y es que cuando Cristo viene, Él empieza a alinear los deseos de nuestro corazón a Él. Amén. Pero yo quiero hacerle una pregunta: ¿a dónde está mirando tu corazón? ¿A dónde está mirando tu deseo? ¿Qué es lo que tú estás queriendo encontrar? Porque a donde esté mirando el corazón es lo que estás anhelando. A donde esté mirando tu corazón es lo que más estás anhelando. Cuando usted abre su teléfono, cuando usted abre alguna página, o usted ve las noticias, o ve la vida de otras personas, muy probable es que usted empiece a darse cuenta que esa gente, o lo que usted logra ver, sea algo que usted quisiera tener en su vida. Yo les ponía el ejemplo la semana antepasada, no me acuerdo qué semana fue, cuando usted ve que ahí toda, cuando usted busca familia en internet, siempre aparecen, ¿verdad?, el esposo, la esposa y los hijitos sonriendo, ¿sí o no? Sonriendo y todos felices, y así como que todos brincando, todo iluminado, todo muy lindo. Y cuando yo veo esa foto, digo, qué bonita imagen de familia. Pero cuando hay una familia que está pasando procesos de abandono, cuando de repente los hijos ya no están, hubo una pérdida, o cuando el papá o la mamá ya no viven juntos, como que esa imagen que yo veo delante es un anhelo de yo querer ver en algún momento una familia armoniosa, bonita, linda, pero veo mi realidad y mi realidad no es esa. Lo mismo puede pasar con una casa, lo mismo puede pasar con algo que usted esté queriendo ver afuera o que está viendo afuera, pero que ve su realidad y no es lo que está pasando. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? De que hay veces que nosotros estamos anhelando más lo que hay afuera que lo que ya Cristo puso en mi vida para yo poderlo tener a Él adentro. Yo necesito empezar a ordenar mis anhelos. Voltea al que está a tu lado y dile, tienes que ordenar tus anhelos. Nuestros anhelos nos van a llevar a tomar decisiones. Mis anhelos me van a llevar a tomar decisiones. Si mi anhelo es Jesucristo, voy a tener que tomar decisiones para acercarme a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es mi anhelo, ese es mi deseo, acercarme a ti, Jesús. Por lo tanto, tengo que tomar decisiones, tengo que dejar amistades, tengo que cambiarme de lugar donde yo vivía, tengo que empezar a tomar decisiones en pos de cumplir un anhelo. Mi anhelo es Jesucristo. ¿Está conmigo? Entonces, nuestra vida muchas veces va a estar tomando decisiones en base a los anhelos que tú tengas. Tú quieres tener una buena familia, tienes que tomar decisiones para tener una buena familia. Quieres tener una buena salud económica, tienes que empezar a tomar decisiones en pos de una buena salud económica. Quieres tener una salud física, tienes que tomar decisiones para ir en pos de una buena salud física. Dejar de comer chicharrón, dejar de comer esto, empezar a ahorrar, empezar a tener límites. Todo va a empezar a ordenarse cuando reconozcas tu anhelo y empieces a tomar correctas decisiones. Por si acaso, está comprobado que el chicharrón no hace tanto daño. De hecho, hasta está recomendado. No me crea. Yo a veces veo y leo. Pero son ejemplos de lo que anhelamos. ¿Qué anhelas? La pregunta hoy para ti es, ¿cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que más estás buscando? ¿Buscas la paz? ¿Buscas gozo? ¿Buscas plenitud? Debe de convertirse en un anhelo en tu vida, porque eso es lo que tu corazón va a empezar a buscar. El problema está que cuando yo quiero paz, o una persona quiere paz, la busca en base a lo que ve afuera, Yo tengo paz si tengo mucho dinero en el banco, dice el sistema. Esto es una mentira. Yo tengo paz cuando Cristo habita en mi corazón, porque dice la palabra, ¿verdad?, que la paz que Él nos da sobrepasa todo entendimiento. No puedo entender cómo estoy viviendo, pero tengo paz. Esa es la paz que Cristo te da. Pero yo tengo que saber qué estoy anhelando, a dónde estoy yo queriendo ir. Anhelo una prosperidad en mi familia. Tengo que ver qué es prosperidad primero. Prosperidad afuera, en el sistema, en el mundo, nos enseña que prosperidad es tener mucho. Pero prosperidad en Dios es que todo lo que toques sea fructífero. Que todo lo que hagas produzca fruto. Amén. Entonces, la pregunta para ti es: ¿qué estás anhelando? ¿A dónde está mirando tu corazón? ¿Hacia dónde tu corazón se está conectando? ¿Han visto los imanes? Cuando los imanes, ¿verdad?, tienen sus polos en la dirección correcta, se atraen, se pegan, se juntan. Lo mismo pasa con los anhelos de tu corazón. Lo que tu corazón anhela es lo que vas a traer. ¿Qué anhela tu corazón? Entonces, hoy en esta mañana es mi oración que puedas entender que necesitamos tener un cambio de mentalidad. Amén. Para empezar a ordenar mis anhelos. Yo quiero tocar un tema hoy que va a ser un poquito interesante. ¿Cuántos fuimos a Metanoia? Bueno, eso estuvo más o menos. ¿Cuántos estuvimos en Metanoia? Ok, ¿verdad? Hablamos de un tiempo de justicia. Y uno de los mayores problemas que tenemos como personas que estamos queriendo ordenar nuestra vida es un tema de tener justicia con nuestro dinero, con lo que el Señor nos ha dado, con las posesiones que tenemos. Porque en el fondo creemos que el tener un buen recurso económico me va a dar una mejor vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero poner luz en tu vida para que te des cuenta que el dinero te tiene que servir a ti, no tú servirle al dinero. Es muy diferente. Pero para eso, para que lo puedas ver, tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber un metanoia. Metanoia. ¿Cómo era? Tiene que haber un giro en tu forma de pensar. Diga conmigo: tiempo de cambio. Va de nuevo: tiempo de cambio. Tal vez usted ha escuchado esta frase, que si usted quiere ver resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Y parece simple, pero le cuesta a mucha gente tomar una decisión para realmente ver resultados diferentes, porque no quiere dejar de hacer lo mismo. Quiere seguir haciendo lo mismo y ver resultados diferentes. Eso no va a pasar. Tiene que haber un metanoia. Tiene que haber un cambio de mentalidad en donde mis anhelos empiecen a cambiar y yo empiece a ver realmente cosas que me lleven a alcanzar el deseo de Cristo en mi corazón. Me gusta mucho lo que dice la Escritura, porque dice que el fruto del reino es justicia, paz y gozo. Diga conmigo: justicia, paz y gozo. Eso es lo que Dios quiere darle: justicia, paz y gozo. Dígame sí o no, cuando usted ve a una persona gozosa, le gusta estar con esa persona. ¿Quién quiere estar con un cara larga? ¿Quién quiere estar con un cara duro que todo el tiempo está así? No, cuando hay alguien que tiene gozo, te contagia. Voltea al que está a tu lado y dile: no seas cara dura. Nos gusta estar con alguien que tiene paz en su corazón. Y esa es la vida que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, tiempo de cambio de mentalidad. Vamos a Eclesiastés 10. Ahora sí, Brian, gracias. Dice 10:19: por el placer se hace el banquete, y el vino alarga a los vivos, y el dinero sirve para todo. Lo vuelvo a leer. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. En algún momento de nuestra vida tuvimos traumas por un asunto de dinero o tenemos dificultades por un asunto económico. Y tenemos que darnos cuenta la luz que nos arroja este versículo. El dinero te sirve para todo. No tú le sirves al dinero para todo. Es muy diferente. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Cambio de mentalidad. Vamos a empezar a dar un giro en nuestra manera de pensar. Porque si no, vamos a seguir estando con las mismas cosas de siempre. Dice Eclesiastés que el dinero sirve para todo. El dinero nos servirá para poder pagar la electricidad de la iglesia. Claro que sí. ¿El dinero me servirá para poder comprar instrumentos? Sí, el dinero me podrá servir para poder comprar una cámara y tener mejor conexión. Amén, dicen las hermanas. El dinero me servirá para poder hacer un segundo piso en este lugar y tener mejor espacio para que la gente venga. Sí, el dinero me sirve. Diga conmigo, el dinero me sirve para todo. El problema radica en que si no tenemos la mentalidad correcta, voy a terminar mal usando el dinero. Me voy a terminar mal sirviendo del dinero. Yo tengo que tener en cuenta algo. Todo lo que Dios me dio tiene que cumplir un propósito. Si Dios me dio 100 pesos, tiene que cumplir un propósito. Pero tengo que hacerlo desde una mente renovada. Amén. Entonces diga conmigo, el dinero me sirve para todo. Y es bien importante porque hoy en día parece que nosotros estamos confundidos por lo que el sistema nos ha venido enseñando. Y yo quiero contarle algo que es muy personal. Pero llegó un punto en mi vida y en la vida de mi familia donde nos dimos cuenta de algo. Es mejor ser administradores que dueños de las cosas. Lo vuelvo a repetir. Es mejor ser administradores que dueños de las cosas. Y pasó esto porque nos dimos cuenta que nada tenemos si no es por Dios. Tuvimos que pasar desiertos, pruebas, escasez, momentos difíciles en donde creíamos que éramos dueños de eso, incluso dueños de nuestra vida. Pero entendimos una cosa: el dueño de todo es Dios. Lo vuelvo a repetir: el dueño de todo es Dios. Por lo tanto, todo lo que yo soy, lo que yo tengo, le sirve a su propósito. Yo quiero hoy darle esa perla, como dice Judith. Quiero darle esa perla. Usted tiene que tener una mentalidad en donde el dueño de todo es Dios. Y lo que usted llegue a tener de recursos, simplemente tiene que cumplir un propósito para él. El dinero me sirve. Si yo necesito un vehículo, me va a tener que servir para cumplir un propósito del reino. Yo me acuerdo la vez que Dios nos bendijo con un vehículo. Fue muy interesante porque entendíamos que iba a cumplir un propósito del reino. Íbamos a tener que mover gente con ese vehículo. Y eso pasó. Y decimos amén. Porque cuando yo tengo algo, un hijo con una mentalidad renovada, voy a ponerlo así, un hijo con una mentalidad renovada, cuando recibe algo de Dios, lo usa para el propósito eterno. Amén. Entonces, mis bienes deben de tener un propósito. ¿Por qué tienes lo que tienes? ¿Para qué tienes lo que tienes? ¿Para qué buscas lo que buscas? ¿Por qué quieres aquello que tanto anhelas? Diga conmigo, cuando hay propósito, hay bendición. Cuando hay un propósito, la bendición va a venir. Usted se acuerda que en algún momento dado en la historia de la Biblia nos dimos cuenta que había necesidades, ¿verdad? En el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que conquistar una ciudad rodeada de muros gigantescos, ¿se acuerda? Y ellos obedecieron. Dios les iba a dar esa tierra prometida. Había un propósito. Sin embargo, ellos no lucharon en sus fuerzas. Ellos obedecieron. Ellos no tenían una tierra. Dios les iba a dar una tierra porque había un propósito, hacerlos a ellos una nación. Usted tiene un propósito en Dios y es que usted sea su hijo eternamente y para siempre. Entonces, todo lo que Dios le dé tiene que ir en función de un propósito eterno. Amén. El problema está que cuando no tengo un propósito y recibo algo, no sé administrarlo, no sé usarlo. Yo le decía a Judith y a mis hijos en un tiempo, nada tenemos, porque si el diablo quiere venir a tocar mis finanzas, no toca mis finanzas, son de mi papá. Y yo me hago un lado y le digo, esto no es mío, esto es de Dios. A ver, métete con él. Mira, yo no tengo problema en dejar esto, yo lo dejo. Yo no dependo de esto, porque no es mío, es de Dios. Y si Dios me lo dio es porque va a cumplir un propósito. ¿Quieres venir a tocarlo? Mira, yo soy administrador, el dueño es Él. Ponte al tú por tú con Dios, ¿verdad? Le digo al enemigo y el enemigo sabe que está vencido. Pero tengo que tener un cambio. Diga conmigo, cambio. Cambio de mentalidad. El dinero puede ser un problema en tu vida si tu mentalidad no ha sido renovada. Tenemos que empezar a caminar con una mente sana, con una mente transformada. Amén. Vamos a ir a 1 de Timoteo 6, 9 al 10. Voy avanzando un poquito rápido, porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le habla. Amén. Una de las cosas que por las cuales estoy hablando de este tema hoy y que el Señor quiere poner luz en nuestras vidas es porque en el fondo hay un estudio que dice que por lo general 10 problemas en casa, si hay 10 problemas en casa, 7 surgen por la escasez del dinero. Si usted tiene 10 problemas en su casa, 7 de ellos, el 70%, es a raíz del dinero. Y el Señor ponía eso en mi corazón, es tiempo de que la iglesia gobierne. La iglesia no fue diseñada para ser gobernada por el sistema. La iglesia fue diseñada para gobernar por encima de los sistemas. Pero Daniel, necesito el dinero, necesito trabajar, necesito recursos. Amén. Pero tenemos que tener una mente renovada para poder tener lo que Dios me ha dado. Amén. Llegó a 1 de Timoteo 6, 9, 10. Lo voy a leer, lo voy a poner aquí adelante también. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, muchos quieren enriquecerse. Recuerde que empezamos diciendo, ¿cuál es tu anhelo? ¿De qué quieres ser rico? ¿De qué tú quieres proveerte? ¿Qué es lo que tú quieres tener? Dependiendo de tu anhelo es lo que vas a buscar todos los días y vas a tomar decisiones en base a ese anhelo. Si tu anhelo es Cristo, vas a decidir por Él. Pero si el anhelo, como dice aquí, de muchos es quererse enriquecer, caen en tentación y lazo y en codicias necias. ¿Han visto a alguien necio codiciando siempre una misma cosa? Que se aferra, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero. Parece niño berrinchudo, ¿verdad? Un niño, quiero, 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 quiero. Se aferra. Y deja de ver si hay un propósito para eso o no. Pero hay un asunto, iglesia. Dios no tiene problemas con el dinero. El problema viene cuando usted y yo amamos al dinero más que a Él. Dios lo quiere bendecir, amén. Dios le quiere dar. Pero yo tengo que tomar en cuenta una cosa: no tiene que estar mi amor en el dinero. Mi amor tiene que estar en Él. Mi amor debe ser en Él. ¿Por qué? Porque si no, vienen las codicias, se extravían de la fe y se fueron traspasados con muchos dolores. Diga conmigo, tiempo de cambio. Cambio de mentalidad. Iglesia, el Señor lo ha visto a usted desde el principio, te ha visto a ti y te diseñó para que seas prosperado en todas las cosas. pero tengo que poner orden en mi forma de pensar. ¿Está conmigo? No se distraiga. El dinero es un buen siervo, pero un mal amo. El dinero te puede servir muy bien, pero es un mal amo. No dejes que el dinero te gobierne a ti. Voltea al que está a tu lado y dile: cuidado. Es importante recalcar que Dios no habla mal del dinero. Más bien, Él se presenta como dueño del dinero. Ageo 2:8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No podemos dejar de largo esto. Dios no habla mal del dinero, es el dueño de todas las cosas. Él hizo todo y Él dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El problema no es tener mucho, tener poco. El problema es cuando tú te apropias algo que no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Entonces, ¿qué pasa si hoy el Señor te da una bendición en la cual, verdad, tú tienes la oportunidad de tener un buen recurso hoy? Y voy a poner recursos, sea dinero, sea un talento, sea tu familia, sea un regalo. Dios te dio algo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor ponga delante de ti y te diga: mira, hoy yo decido bendecirte con un viaje a Cancún, México? Wow, hermanos, ahí sí dijeron Lo primero que un hijo con mente renovada debe de decir es: ¿cuál es tu propósito, Señor? ¿Me lo das? Gloria a Dios. Pero debe haber un propósito en medio de todo esto. ¿Está conmigo? Y el Señor va a revelar su propósito. Daniel, ¿sabes qué? Hoy decido bendecirte con 1,000 pesos. Yo tengo que preguntarle al Señor: ¿cuál es tu propósito para esto? ¿Ves bendecir a mi familia? Bendigo a mi familia. Amén. Tenemos familia de México. ¿Dónde están los mexicanos ahí? Levanta la mano. Eso. Eso, un aplauso a Dios por sus vidas. Ellos no lo saben, pero Dios nos bendijo antes de que ellos llegaran para poder bendecirlos a ellos. Y es por eso que yo te digo, cuando Dios te da algo, tiene que cumplir un propósito. Pero yo tengo que tener una mente renovada. No es mío, el dueño es Dios. Y si lo disfruto es porque Él decidió dármelo. Y si hoy no tengo, lo disfruto, porque como quiera tengo vida, tengo familia, tengo salud, tengo esperanza en que todo lo que Él me da va a cumplir un propósito. Esta realidad no es únicamente para mí, es su realidad también. Dios todo lo hace con un propósito. ¿Está conmigo? Pero voltea al que está a tu lado, dile: tienes que sanar. Dile de nuevo: tienes que sanar. Y ahora sí entramos en tema. Marcos capítulo 10. Quiero recordarle que Dios lo ama mucho. Quiero recordarle que sus planes de Dios para usted son de bien y no de mal. Quiero recordarle que Él es el Dios de su salud. Él es el Dios que ha provisto todas las cosas. ¿Cómo cambio de mentalidad? ¿Cómo renuevo mi mentalidad? No lo tengo enumerados por puntos, pero lo primero es que usted y yo tenemos que sanar el corazón. Tenemos que sanar lo que tenemos dentro de nosotros. Sanar el corazón es importante para tener los recursos que tú necesitas. Recuerda, 7 de cada 10 problemas en una familia tiene que ver con finanzas. Pero yo creo que el Señor va a cambiar la mentalidad de su iglesia, en donde esto no va a ser un problema gravoso, en donde nosotros tenemos que ver todo con un tema de justicia y una mente renovada y un corazón sano. Cuanto más sano, más próspero puedo ser. Mientras tu alma prospera, si vas a ser prosperada en todas las cosas. Si mi corazón está sano de codicia, cuando el Señor me dé algo, yo voy a prosperar en eso. Cuando el Señor me dé una bendición, el Señor me dé su paternidad y tengo una identidad sana en Él, yo voy a prosperar en ser un buen padre también con mis hijos. ¿Sí me va siguiendo? Cuando el Señor sanó su corazón de rechazo, usted va a poder tener una prosperidad en amar a los demás, en tener mejores relaciones interpersonales. Hay mucha gente que le cuesta trabajo relacionarse con otros porque ha tenido heridas en su corazón. Pero diga conmigo: Jesús me sana. Cuando su corazón se sana, usted va a ser próspero en sus relaciones, en un buen relacionamiento con los demás. Voltea al que está a tu lado y dile: yo quiero tener una buena relación contigo, una buena amistad contigo. ¿Se ha dado cuenta que estamos en medio de un problema muy grave como sociedad? La confianza se está quebrando cada vez más. Hay veces que si una persona se acerca, la mayoría de las personas está pensando: ¿qué quiere? ¿Por qué está cerca de mí? Seguro algo busca, no abre su corazón, tiene ciertas grietas en su vida que le cuesta trabajo conectarse con los demás. Le hace falta tener confianza. Cuando usted sana su relación con Dios, todas sus otras relaciones van a empezar a ser sanas también. Quiero que usted vea que no estoy hablando únicamente de dinero como tal. Todo lo que el Señor le da es para que usted prospere. Le dio una buena relación de hermandad con alguien en la fe, es para que usted prospere. No es su enemigo, no es para que le tenga envidia. Es para que usted haga fuerza y diga: el Señor me ha prosperado con esta amistad. Pero porque primero su corazón fue sano en establecer una buena amistad con Jesús. Dijo el Señor, ¿verdad? Estos son los amigos, aquel que da su vida por rescate de mucho. Jesús es su fiel amigo. Hay una canción muy linda, ¿no? Jesús, mi fiel amigo. No la voy a cantar porque no canto tan bien esa canción. Jesús es mi fiel amigo, mi dulce. Tranquilo, Brian, tranquilo, tampoco la cantes. Vamos a dejar que la canten los demás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Eso es lo que pasa cuando alguien encontró a su mejor amigo, Cristo Jesús. Renuevo mi mente y digo: qué mejor amigo que tú, Señor. Tú eres mi amigo. Y todas las otras relaciones se sanan y vas a ser prosperado en esas relaciones también. Amén. La sanidad viene a causa del propósito. Usted está aquí porque hay un propósito eterno. No nada más es usted el propósito. No es usted el objeto del propósito. Usted es parte de lo que Dios va a hacer como propósito. Amén. Vamos a Marcos 10:46. ¿Ya llegó? Yo me imagino que ya usted rapidísimo se va de una vez a lo último. Dice: yo voy a ver lo que va a decir Daniel. Tenemos la historia ahí de un personaje muy particular. Su nombre es Bartimeo. ¿Sí? ¿Estamos en la misma página o no? Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego. ¿Cómo estaba Bartimeo? Hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Mendigar es estar, ¿verdad? ¿Qué? Pidiendo dinero. Y dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Voltea al que está a tu lado y dile: ten confianza, levántate, Él te llama. Otra vez, ten confianza, levántate, Él te llama. Cuando empieza a haber un proceso de sanidad, lo que tenemos que empezar a ejecutar en nosotros es confianza. Confía en Dios. ¿A qué le tienes miedo? Dios no va a fallar. Confía en Él. Él te llama. Ten confianza. Pero es que estoy acostumbrado a esto. Pues vas a seguir siendo esto siempre, porque no confías en aquel que te está llamando. Ten confianza. Levántate. Él te llama. Él te llama. Y esto es lo que Dios está haciendo con muchos hoy. Él nos está llamando. Y dice el verso 50: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Es como una pregunta obvia, ¿no? El ciego estaba ciego. Lo ponen frente a Jesús y Jesús le dice: ¿Qué quieres que te haga? Hoy el Señor se para frente a ti y te dice: ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti, Fernando? ¿Qué quieres que haga por ti, David? ¿Qué hago por ti, Brian? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Parecería obvio, Jesús, ¿no lo ves? Está ciego. Pero ¿qué tal si el ciego le dice: Bueno, quiero que me hagas un bastoncito para no tropezarme? Hay gente que reacciona así. Tiene al Dios Todopoderoso y Dios le dice: ¿Qué quieres que haga? Y en lugar de decirle: Dame la vista, dame un bastoncito para ir por ahí sin chocar. El ciego tal vez le pudo haber dicho: ¿Sabes qué? Dame dinero. Estaba mendigando. Pero Jesús le pregunta: ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué tú anhelas? Vuelvo a hacerte la pregunta: ¿Qué tú anhelas, iglesia? ¿Qué anhelas? Y es impresionante porque parecería obvio, pero todo lo que Dios te va a dar va a ir en referencia o va a ir directo en el anhelo que hay en tu corazón. Cuando Dios te llama, cuando Dios te ve, Él quiere responder los anhelos de tu corazón porque empiezan a estar alineados con Él. Bartimeo es el único ciego que está registrado en las Escrituras con nombre. Todos los demás en los evangelios siempre va a haber dos ciegos, un ciego. Pero el único que tiene mención de nombre es Bartimeo. Y es porque Bartimeo no era cualquier persona. Bartimeo era alguien reconocido, porque dice: Bartimeo, hijo de Timeo. Y Bartimeo significa hijo de honra. Hijo de honra, pero estaba mendigando. Estaba ciego, estaba pidiendo a alguien diseñado para ser honroso. Algo había pasado en su vida, pero pasó algo extraordinario. Un día escuchó que Jesús el Nazareno estaba por ahí. Y fue el único ciego, y fue el único judío, porque él era judío, que se levanta y reconoce a Jesús como el hijo de David. Él es el único que dice: Hijo de David. Él reconocía quién era Él, quién era Jesús. Bartimeo no solamente se quedó mirando a Jesús, bueno, no lo podía mirar, no solamente se quedó esperando a Jesús para que le diera lo que era obvio. Bartimeo dijo: Yo sé quién es Él. Él es el Mesías que iba a venir. Él es el que va a venir y va a restaurar todas las cosas. Cuando dice la palabra que él se quita su capa, es porque Bartimeo tenía un talí, tenía uno de esos vestidos judíos. Yo se lo iba a enseñar hoy. Pero él estaba sentado mendigando. Él conocía la ley. Él sabía que el Mesías vendría, pero estaba sentado afuera de la ciudad mendigando, pidiendo dinero, porque su mente no había sido transformada. Pero al igual que Bartimeo, muchos de nosotros estamos así. Estamos con la honra de ser hijos de Dios, pero estamos ciegos sin ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y Jesús se presenta ante nosotros y dice: Iglesia, ¿qué hago? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu anhelo? ¿El Señor le está hablando? Yo quiero que usted se dé cuenta de una cosa. Cuando Jesús sanó a Bartimeo, porque vamos a seguir leyendo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué le salvó? Su fe. Su fe te ha salvado. Yo sé que usted ha escuchado esta historia y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué hizo Bartimeo después de recobrar la vista? Ojo, cuando Dios empiece a darte la vista, cuando Dios te sane, cuando Dios transforme tu mentalidad, no es para que vuelvas a la misma calle a estar sentando, a seguir mendigando, porque ya no puedes estar en la misma condición. Ya Dios, cuando te sana, te da la vista, es para que lo sigas a Él. Es porque ya cambió tu mente, es porque ya no estás en la misma condición. Él te sanó. Y lo pongo la historia como si fuera la historia de Él, tu historia también. Porque muchos de nosotros venimos a Cristo, ya Dios me sanó, ya Dios me salvó, amén. Pero seguimos yendo a la misma calle a seguir mendigando. Seguimos yendo a la misma posición como si no lo tuviéramos a Él, como si no nos hubiera dado la vista a seguir mendigando. Jesús, Dios dijo, mío es el oro, mío es la plata. ¿Qué necesitas? Bartimeo le pudo haber pedido muchísimos recursos, pero le dijo, solo quiero ver porque te quiero seguir. ¿Cómo te voy a seguir, Jesús, si no te veo? Hoy se han abierto los ojos de muchos de nosotros en el nombre de Jesús. Muchos no quieren ver a Jesús porque no confían en Él. Confían más en lo que saben, en lo que creen que tienen, en lo que creen que podrían alcanzar. Pero hoy se ha quitado un velo de tu corazón. El único que te puede devolver la vista, el que te puede hacer vivir confiado, es Jesucristo nuestro Señor. Él es el único. ¿Cómo vas a saber si puedes confiar en Él si no das un paso de confianza? Alguien me dijo una vez, la mejor manera de confiar es confiando. ¿Cómo yo confío en alguien para armarlo, para hacerlo parte de mi equipo? Tengo que empezar a confiar en él. ¿Qué más? Tengo que empezar a darle confianza a Fer. Quiero que empezar a dar confianza a Joel. Tengo que empezar a darle confianza a Leuris. Ya ahí en el proceso voy a ver si es digno de confianza o no. Usted tiene que aprender a confiar en el Señor. Amén. Esta historia de Bartimeo es muy particular, porque yo le preguntaba al Señor y yo le decía a Judith en estos tiempos, le decía, qué difícil es para mucha gente recibir el milagro de Dios, que el Señor nos esté dando, pero que sigamos con las mismas actitudes de antes. Dios ya te sanó. No vas a ver al cojo que Juan y Pedro levantaron en la entrada del templo de la hermosa, que no le dieron oro ni plata, ¿verdad? Pedro y Juan le dijeron, levántate, lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesús. No van a ver al cojo regresando a la entrada del templo otra vez a seguir pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque fue sano y su mentalidad fue renovada. Sanar tu corazón es importante para tener los recursos. Cuando Bartimeo fue sano, él tuvo lo mejor y todo lo que él necesitaba. Tuvo al Mesías, tuvo la oportunidad de ver a Jesús y caminar con él. Cuando dice que Bartimeo era hijo de Timeo, es porque Timeo era una persona importante en ese lugar. Timeo era un hombre que caminaba bajo la ley judía, tenía muchos principios judíos, él obedecía la ley. Pero cuando tuvo un hijo ciego, lo tuvo que poner en la calle a mendigar. Mira, Dios te conoce por tu nombre. Tú no eres un desconocido para Dios. Tú no eres un desconocido. Tu familia no es desconocida en los cielos. Dice la palabra que toda familia tiene nombre en los cielos. Pero yo quiero hacerte ver una cosa. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere sanarte, pero Él quiere ver cómo están tus anhelos. ¿Qué anhelas? ¿Qué anhelas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres? Mucha gente no tiene porque no sabe cuál es el propósito de su vida. Una vez un pastor hizo un ejemplo extraordinario y le preguntó a la iglesia y le dijo, iglesia, imagínate que en este momento bajaran los ángeles, hubiera un milagro y dijera, hoy el Señor te va a dar finanzas, te va a dar recursos, Hoy viene, ¿verdad?, un cofre lleno de $1,000,000. ¿Quién lo quiere, el millón de dólares? Y los ángeles se mueven. ¿Quién quiere esto? ¿Cuánto tú necesitas? ¿Con cuánto tú estarías feliz? No me respondan. ¿Con cuánto dinero tú estarías feliz? ¿Con cuánto dinero tú estarías bien? ¿Con cuántas cosas? Y decían unos, yo con 100,000, yo con 1,000,000. ¿Qué harías con 1,000,000? Me compraría una casa, me compraría un carro. Ok, ¿qué más? Le daría a mi esposa. Ok, ¿qué más? Te sobra dinero, ¿qué más? Y fue impresionante porque mucha gente quiere cosas, piensa que con eso va a estar bien, pero en el caminar no sabe cómo administrarlo porque no hay un propósito claro. Diga conmigo, primero es el propósito y luego los recursos. Va de nuevo, primero es el propósito y luego los recursos. Y esto es algo que no nos puede dejar igual, iglesia. Pregúntele al Señor, Padre, ¿por qué me estás trayendo a conocerte? ¿Por qué me estás trayendo a escuchar esto? ¿Por qué quieres que mi vida sea renovada y sea cambiada? Y mira, yo te aseguro que Dios te va a decir y te va a dejar ver que hay un propósito especial para ti. Quiere cambiar tus generaciones. Quiere cambiar tu familia. Quiere cambiar tu salud. Quiere cambiar tu forma de vivir. Muchos no viven, sobreviven. Pero el Señor quiere recobrarle la vista a aquellos que anhelan verlo a Él. Y yo quiero verlo a Él. Yo quiero verlo a Él. ¿Amén? ¿Está conmigo? Voltea al que está a tu lado y dile, renuévate. Pregunta número uno, ¿cómo es tu mente? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Pregúntate a ti mismo, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Cómo estás tu mente? ¿Cómo estás visionando lo que Dios te dio? Hay mucha gente que vive al día al día. Lo que Dios venga, me dé, pues ahí estamos agradecidos, ok. Pero mira, cuando vienes a Cristo hay un camino que se abre delante de ti porque hay un propósito que alcanzar. Entonces, ¿cómo está tu mente? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con los recursos? ¿Qué estás haciendo con el dinero? ¿Qué estás haciendo con la familia que Dios te dio? De acuerdo a cómo es tu mente, es las decisiones que tú estás tomando. Pero dile al que está a tu lado, renuévate. Dile otra vez, renuévate. Dos, ¿cómo estás usando tu voz? Mucha gente no avanza porque no sabe comunicar lo que tiene. Mucha gente no avanza porque no sabe comunicar. Bartimeo sabía usar su voz y le dijo, Jesús, hijo de David. Él tenía una revelación, él sabía que vendría el Mesías y comunicó con las palabras correctas a Jesús y le respondió a Jesús correctamente porque él sabía lo que necesitaba. La pregunta para ti es, ¿qué estás teniendo? ¿Cómo estás usando lo que Dios te dio? ¿Cómo le llamas al Señor? ¿Cómo estás usando tu voz? Mucha gente aquí tiene dones extraordinarios. Hay artesanos, hay constructores, hay artistas, hay gente que tiene dones con las manos impresionante, hay gente que podría tener una buena forma de tener entradas de recursos, pero no saben comunicarlo, no saben cómo decirlo, no saben cómo expresarlo. No quiero que piensen que voy tras el dinero. Mientras no ames el dinero, Dios quiere usar lo que Él te dio. Él te dio dones. Él te dio habilidades. Él te dio cosas para que tú puedas salir adelante. Todo árbol bueno delante del Señor tiene semillas para reproducirse según su género. Usted ya tiene todo lo que necesita para ser próspero en el Señor. Lo tiene todo. Cuanto más das, más oportunidades tienes de experimentar la potencia de la dádiva de Dios. Cuanto más das, más oportunidades tienes de experimentar la potencia de la dádiva de Dios. Dios le va a dar a aquel que no está aferrado a algo. Si tú estás con las manos ocupadas, el Señor no te va a poder dar más. Pero aquel que sabe que Él es el dueño y un administrador no deja las cosas.
¿Qué más tengo que dar a
Cuando alguien está dispuesto a ir soltando, el Señor le va dando cada vez más de la dádiva de Él para cumplir un propósito. Pero dile al que está a tu lado, renuévate. Creo que el Señor nos está haciendo ver que de la misma manera como fue sano Bartimeo, de la misma manera en como él cambió su mentalidad, también nosotros podemos cambiar la nuestra. También usted puede cambiar su mentalidad. Es tiempo de justicia. Es justo que usted piense como un hijo de Dios. Es justo que usted confíe en su Padre. Es justo que usted empiece a ver a Jesús como su todo. Es justo que usted empiece a confiar en Él. Dios lo bendijo. Es justo que usted mire al cielo y le diga, gracias, Señor, porque tú me dejaste ver tu bondad, porque tú me dejaste ver tu misericordia. ¿Quién soy yo para que de mí te acuerdes? Pero hay algo que tú quieres mostrarme. Y mira, hoy en esta mañana mi única intención, y pienso que del Espíritu también, es que nuestra mentalidad empiece a ser renovada justamente para que lo veamos a Él. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie ahí donde está. Hace muchos años, un día me enfermé de la garganta y fui a consultar con un tío que era pediatra, obviamente estaba yo pequeño, y él me hacía la pregunta que le hacen a todos los chicos, a todos los jovencitos: ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? ¿Alguien le han hecho esa pregunta? ¿Verdad? Es como que nos invaden. Y yo le dije, yo quiero servirle a Dios. Y él se empezó a reír y me dijo, te vas a morir de hambre. Él se empezó a reír y me dijo, ¿sabes qué? Vas a estar mal, ¿de qué vas a vivir? Yo era un niño. Y yo me acuerdo que las palabras que le dije es que si él es dueño de todo, él me va a sustentar. Y él se volvió a reír y me decía, tú te vas a morir de hambre, ve pensando mejor qué vas a hacer. Obviamente él no era cristiano, no sabía lo que decía, pero esas palabras quedaron muy adentro de mí. Y tenía mucho miedo de servirle a Dios por esa parte, tenía mucho miedo. Pero un día el Señor me da la oportunidad de ir a un primer viaje misionero en México con otra parte de mi familia, y me sorprendió ver una iglesia pequeña, como con 10 miembros. El pastor con todo el ánimo dando una palabra. Y me acuerdo que me acerqué y le dije, oiga pastor, ¿usted cómo vive? 10 miembros. Yo sé que la iglesia sostiene, pero muchas veces no sostiene. Y él dijo, es que yo confío en aquel que me ha llamado. Pastor, ¿y usted nunca ha pasado hambre? Y él me decía, todo lo que vivo, todo lo que tengo, todo lo que padezco es por Él y para Él. Y dice, pastor, pero no tiene miedo. Es que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y era como si me hablara en otro idioma. Y dice, ¿qué le pasa? Y ahí yo me di cuenta de una cosa. Dios siempre sostiene a aquel que confía en Él. Siempre lo sostiene. Y yo quiero hacerte ver una cosa. Nunca vas a probar de la bendición de Dios de forma sobrenatural hasta que verdaderamente confíes en Él, hasta que Él sea todo lo que tú necesitas, y te vas a enamorar de Él. Te vas a enamorar y vas a dejarte amar por Él, decirle, Señor, ¿qué más yo podría hacer? ¿Cuántas horas más yo podría trabajar? Porque lo que tú me das supera mi esfuerzo, supera mis dones, supera mis talentos. ¿Qué más yo podría hacer? ¿Cuántos turnos tendría que doblar? ¿Cuántas carreras tendría que terminar para recibir lo que tengo? Tu gracia es inmerecida, Señor. Todo lo que tengo, tú me lo das. Usted tiene un país hermoso, ¿sí o no, Mexican people? Tiene un país bellísimo. Usted es más bendecido de lo que piensa. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta mañana queremos agradecerte. Gracias, Señor, porque hoy nos está llamando a cambiar nuestra mentalidad. Hoy nos está llamando a renovar nuestra forma de ver lo que tú nos has dado como bendición, Señor. Padre, yo te quiero pedir, Señor, que sea la luz en el corazón de cada uno de los que están acá. Que puedan darse cuenta, Señor, de que tú no los has olvidado, de que tú estás frente a ellos tal cual ese ciego, Señor, preguntándoles: ¿qué anhelas? ¿Qué quieres que haga contigo? Y aunque parecería obvio y muchos podríamos decir, el Señor sabe aún antes de lo que tengo necesidad, antes de que se lo pida, pero el Señor quiere escucharte, quiere saber si tu anhelo está alineado a Él. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo convenza, Señor, a cada corazón en este lugar de que nuestra mayor necesidad eres tú, Señor. Hoy reconozco, Padre, que tú eres el dueño de todo. Esta es tu iglesia, estos son tus recursos. Cada uno de nosotros somos tus hijos, Señor. Nada podríamos hacer sin ti. Y aún siendo inconscientes, Señor, muchos años atrás de no saber que tú estabas en medio de nosotros y con nosotros, nos cuidaste, nos guardaste y nos proveíste, Señor. Gracias porque hoy podemos mirar al cielo y decir: de allá viene mi socorro, de allá, de arriba viene mi sustento. Desde arriba se extiende tu mano para protegernos y librarnos. Señor, ¿qué podría hacer yo para poder tener un nuevo amanecer? ¿Qué podría hacer yo para poder tener, Señor, lo que tú me has dado hasta este tiempo, Padre? Hoy en esta mañana, Señor, se han abierto los ojos de tu iglesia. Se han abierto, Señor, los ojos de su corazón para que te podamos ver. Hoy oramos, Señor, para que todo espíritu de miseria sea cortado en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, dile: yo renuncio a toda miseria. Yo renuncio a tener actitudes de mendigar. Yo renuncio a tener una mentalidad en donde me veo sin ti, Señor. Y hoy, Señor, sea activado en el nombre de Jesús, en tu corazón, iglesia, sea activado un corazón sano, una mentalidad renovada, para que no vuelvas a la misma condición de como Dios te encontró. El Señor te dice: avanza, sígueme, sígueme, que aún no has terminado de ver todo lo que voy a hacer en tu vida. Sígueme, porque todavía no he ni empezado, hay mucho que quiero mostrarte. Sígueme, deja lo que tengas que dejar. A los discípulos le dijo: deja tu barca y deja tus peces, porque te haré pescador de hombres. Muchos han dejado trabajos, han dejado nación, han dejado amigos, han dejado costumbres con tal de ganarlo a Él. Y déjame decirte una cosa: todo lo que tenemos para ganar a Cristo, todo lo que dejamos para ganar a Cristo es pérdida con tal de ganarlo a Él. No hay mayor tesoro en los cielos que ganarlo a Él. Dice la palabra de Dios que cuando lo encontramos somos semejantes a un dueño, a una persona que encontró una perla de gran precio y dejó todo, vendió todo con tal de ganar esa perla. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que nuestra mentalidad sea renovada, para que empecemos a experimentar la gracia, para que empecemos a experimentar más la misericordia, Señor. Hoy oro para que tu iglesia se levante, tenga confianza y te crea a ti, Señor. Te crea a ti, Padre. Hoy en esta hora, Dios, creemos que tú estás haciendo algo sobrenatural en nuestros corazones. Yo te voy a invitar a que, si esto es algo que anhelas en tu corazón, dile: Señor, empieza a renovar mi mente. No sé por dónde empezar, no sé qué tengo que decir, pero sé que tengo que estar cerca de ti, Señor. No sé si esto, Señor, vaya a tener sentido en mi vieja manera de pensar, pero tengo que dar un paso de fe y atrévete a creerle al Señor. Padre, yo hoy en esta hora, Dios, queremos sellar esta palabra al saber que tú eres todo lo que necesitamos. Y hoy, Señor, introducimos el pan y el vino, Señor, en esa atmósfera de reino, en esa atmósfera de fe, Señor, en donde hoy reconocemos que nuestro pan de vida eres tú, en donde reconocemos que la vid verdadera eres tú, Señor. Y hoy en esta mañana, Señor, queremos sellar esta palabra de confianza en ti, de que tú eres nuestro sustento, tú eres todo, Señor. Yo te voy a pedir que si quieres y si sientes y estás alineado en este sentir, vengas aquí adelante, tomes una copita de vino, un pedacito de pan. Los papis saben que tienen que tener orden con sus hijos también, pero esto es poderoso. Hoy oro para que tu corazón empiece a ser sanado, que tu corazón empiece a ser transformado. El que tú conozcas a Dios tiene un propósito, y un propósito más grande que tú mismo. Y hoy, como dice la palabra, cada vez que nosotros nos reunimos y hablamos de Él, de Jesús, de su amor, dice que tenemos que partir el pan y compartir el vino. Y hoy en esta mañana, Señor, venimos hoy delante de ti para poder, Dios, hacer memoria de que tu amor es eterno y de que tu amor es para siempre. Así que, iglesia, siéntase con la libertad de tomar un pedacito de pan, una copita de vino. Dile, Señor, gracias. Mientras regresas a tu lugar, agradécele. Dile, gracias, Señor, porque tú eres mi mayor sustento, mi mayor recurso eres tú, Señor. En el verso 50 que estábamos leyendo de Marcos 10, dice que entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hoy quitamos, Señor, de nosotros todo lo viejo. Quitamos de nosotros, Señor, todo lo antiguo. Hoy nos despojamos, Señor, de lo que nos ha venido a dar cobertura, Señor, y que no ha sido tú. Hoy soltamos nuestra capa, Señor. Soltamos estas viejas vestiduras, Padre, para poder abrazar lo nuevo que tú tienes para nosotros. Yo no sé quién es quien tiene que dejar esta vieja manera de vivir y de pensar con mayor peso. Y el Señor le ha estado hablando que tiene que renunciar, que tiene que soltar, que tiene que dejar su vieja manera de vivir. Y no es alguien que no tiene a Cristo, es alguien que ya ha visto su amor, que ya ha visto su verdad. Hoy en esta hora, Señor, como iglesia, soltamos este manto falso de prosperidad. Hoy como iglesia, Señor, nos despojamos de toda mentalidad, Señor, que nos ha querido empobrecer, que nos ha querido ver, Señor, como hijos que no tienen la visión de avanzar, la visión de ser bendecidos, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, y ahí donde estás, si ya tú tienes un pedacito de pan y vino, cierra tus ojos y dile, Señor, yo me despojo de lo viejo. Yo quito todo manto de religiosidad que me engañó diciendo que por ser cristiano, que por caminar en el Señor tendría que tener necesidad, tendría que tener miseria, que no podría tener o disfrutar de las bendiciones. Hoy, Señor, sea derribada esta mentira, porque tus hijos, Señor, pueden y tienen, Señor, lo que necesitamos conforme a tu propósito. Hoy, Señor, soltamos este manto, Señor, que nos hacía estar tirados, Señor, buscando que otros nos ayudaran cuando te tenemos a ti, Señor, para ayudarnos en todo. Hoy, Señor, soltamos las viejas vestiduras, Señor, y hoy reconocemos que un día Jesús vino a nuestras vidas. Hoy Jesús está en nosotros y con nosotros, iglesia. Hoy Él está, Señor, hoy tú estás aquí haciéndonos ver que tú nos quieres liberar, que tú nos quieres sanar. Pero hoy soltamos lo viejo, y ahí donde estás, dile, yo me despojo de toda mentalidad de hijo pródigo. Me despojo de toda mentalidad de hijo que busca únicamente lo suyo. Hoy me despojo de toda mentalidad de tiniebla y de muerte para abrazar lo nuevo que tú tienes. Hoy le elevamos este pedacito de pan al cielo y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Señor. Tú eres, Señor, ese pan de vida, pan de vida. Y ahí donde estás, decláralo con tu voz y dile: tú eres mi pan de vida. Tú eres mi sustento. El pan habla de sustento. El pan habla de que Él va a saciar el hambre. El pan habla de que Él te va a dar una estabilidad, una plenitud cuando tengas necesidad. Él es tu pan, iglesia. Él es tu pan. Y dile: gracias porque eres mi pan. Eres mi sustento. Eres el que me sacia. Y hoy como de ti, Señor. Participemos del pan, iglesia. Dice la palabra que Él tomó la copa y le dijo a sus discípulos: esta es mi sangre que por ustedes es derramada. La sangre está ligada a la vida. Sin sangre no hay vida. Puedes levantar esta copita, esta copita de jugo que representa su sangre, y dile: Señor Jesús, tú eres mi vida. Sin ti, Señor, no puedo. Hoy reconocemos que ha sido tu gracia, Señor, la que nos ha rescatado. Reconocemos que tu sangre abrió un nuevo camino de gracia, un nuevo camino de perdón, de libertad. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos que la vida del Hijo, que la vida del Corderito inmolado, es la que nos da vida y nos da plenitud. Y hoy tomamos y bebemos de ti, Señor. Amén, Padre. Puede tomar del fruto de la vid. Gracias, Jesús. Cierre sus ojos un momento. Si usted no ha tomado el pan y el vino, le voy a pedir también que cierre sus ojos un momento. No le va a pasar nada. Los que tomaron pan y vino, cierren sus ojos un momento y quiero recordarles algo. Tu fe en Él te ha salvado. Tu fe en Él te ha sanado. Hoy se ha hecho conforme a tu fe, conforme a tu fe en Él. Hoy comemos y bebemos de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Puede tomar su lugar? Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. El Señor le habló, iglesia. Hoy termino diciendo lo que dice en este último versículo, ¿verdad? Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Pero no se fue igual, recobró la vista. Ustedes no salen igual, recobran la visión. Recobran la visión de volver a mirarlo a Él. De empezar a verlo a Él si no lo habían visto. Pero recuerden una cosa: y seguía a Jesús en el camino. No se canse de seguirlo. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios, a nuestro Rey. Thank you.
se lo va a dar el Señor, déselo bien. Amén. Amén.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.